Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El programa de hoy va a ser una ñapa. Una ñapa, es decir, va a ser una añadidura a la serie de programas que dedicamos hace solo unos días a los huracanes. Yo no sé si en Cuba sigue utilizándose esa palabra ñapa. Ñapa, y tampoco sé si todos ustedes saben su significado, pero una ñapa era o es algo extra que el bodeguero le regalaba a la persona que compraba una cosa, y de manera especial a los niños que acompañaban a esa persona o que iban a comprar algo por encargo de sus mayores. Una ñapa podía ser algo tan sencillo como un caramelo, por ejemplo, o cualquier chuchería. Y yo he querido que el programa de hoy sea una ñapa, porque se nos quedaron dos o tres temas por abordar con ustedes. Y hablo en plural porque Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para compartir con ustedes algunos recuerdos de una catástrofe que tuvo lugar en el sur de la Florida hace 20-tantos años. Una catástrofe de la que yo también fui testigo y que va a servirnos a Mara y a mí para exhortarlos a tomar todas las precauciones posibles ante un aviso de huracán, a no dormirse en los laureles ante un aviso de huracán, a no dejarlo todo en manos de la suerte suponiendo que el huracán puede desviarse o no azotarlos. Un huracán, señoras y señores, puede cobrar vidas y perjudicar dramáticamente las vidas de los sobrevivientes, perjudicarlas de forma que resulte muy difícil repararlas. Pero antes de darle la bienvenida a Mara en la segunda parte de este espacio, yo quiero darle una última vuelta de tuerca a la relación de los huracanes con la conga. Con la conga. Y ahora a la relación de ambos, la conga y el huracán, con el destino de Cuba.
Un aguacero en revanchía, mi techo siempre mojó, y solo oyendo las nubes, un cielo azul me quedó. Un pájaro color oro, jamás el viento plegó, trazó pautas de esperanzas, y un mundo nuevo marcó. La palma real se empinó, la mariposa voló, y en sus alas de colores, a otras llevo el sol.
Amigos, son Tito Puente e Ismael Miranda interpretando El bribón del aguacero. Amigos, vamos a darle rienda suelta a la imaginación como solemos hacerlo en este programa. Si la conga, como nos dice Fernando Ortiz y comentamos la semana pasada, si la conga surgió como un conjuro, como una forma de provocar al dios huracán, como una forma de atraer la lluvia, tenemos que llegar a la conclusión, ustedes y yo, de que organizar o arrollar una conga puede resultar una diversión peligrosa. ¿Eh? Puede resultar una diversión peligrosa. Tenemos que llegar a la conclusión de que organizar o arrollar una conga es desafiar a la naturaleza a complacernos en abundancia. Y la naturaleza puede complacer a quien la desafía. Puede complacerlo en exceso y darle de paso una lección. Señoras y señores, la historia republicana de Cuba casi se inicia al son de una conga. Y esa conga o esa composición que se bailaba como si fuera una conga callejera, esa conga es la chambelona. La chambelona parece haber surgido en el siglo XIX, pero fue adoptada por el Partido Liberal en 1908. En 1916, amigos, la orquesta La Chambelona de Rigoberto Leyva lleva esa conga a La Habana. La lleva de Camajuaní y allí en La Habana, en octubre de 1916, es decir, ¿hace cuánto? Bueno, pues un siglo exactamente. Allí la chambelona se graba por primera vez. La conga, como todos ustedes saben y también he dicho, es un baile colectivo. Es un baile que reclama multitudes. Es un baile que identifica a nuestros carnavales. En 1913, escuchen esto, la conga fue prohibida por el gobierno de Mario García Menocal, pero en 1917, es decir, 4 años después, el Partido Liberal iba a utilizar la chambelona en su lucha contra el gobierno de Menocal. Y como si fuera poco, la rebelión militar encabezada por el expresidente José Miguel Gómez iba a ser bautizada, esa rebelión, con el nombre de la chambelona. Yo siempre me he preguntado, amigos que me escuchan en toda Cuba, y aquí los invito otra vez a darle rienda suelta a la imaginación. Yo siempre me he preguntado si habrá alguna relación entre ese capítulo de nuestra historia republicana, vivido a ritmo de conga, y la historia posterior de Cuba. Es decir, si habrá alguna relación entre las congas que bailaron los liberales en toda la isla apenas se inauguró la República a principios del siglo pasado, si habrá alguna relación entre esas congas y el huracán histórico, sí, el huracán histórico que nos ha tocado enfrentar durante los últimos 57 años. Siempre me lo he preguntado. Afortunadamente, la lluvia, la verdadera lluvia, limpia siempre, fresca siempre, nada tiene que ver con ese huracán.
De repente, sin buscarte, a mi vida solitaria, tú llegaste. Tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste, y cuando estaba ilusionado evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste. De repente, sin buscarte, a mi vida solitaria.
Amigos, es Paolo Ragone interpretando una preciosa canción titulada Agua de Lluvia. Yo no sé si ustedes se han percatado del sinnúmero de canciones relacionadas con las nubes la lluvia, el viento, los ríos crecidos, los aguaceros que hemos escuchado durante toda esta serie de programas dedicada a los huracanes, ¿no? Es impresionante cómo estos fenómenos naturales también se han colado en la música popular de nuestro continente. Pero bueno, volviendo a la chambelona, yo me pregunto si no habrá sido un error. Si no habrá sido un error politizar la conga, mezclar un ritmo capaz de desatar fenómenos naturales de la magnitud de un huracán, mezclar ese ritmo con el destino de un país. Yo me pregunto si no existirá alguna relación entre la chambelona original, aquella que comenzó a escucharse desde principios del siglo pasado, y la historia de Cuba en la actualidad. Y el presente histórico de Cuba. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la campaña presidencial de Carlos Prío Socarrás, amigos, Carlos Prío Socarrás, el último presidente constitucional de Cuba, también adoptó una conga. Y estamos hablando ahora finales de los años 40 del siglo pasado. También Prío Socarrás adoptó una conga compuesta nada más y nada menos que por Osvaldo Farrés. Ya ustedes saben quién es Farrés, ¿verdad? El autor de Quizás, 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 de Tres Palabras, de Toda una Vida, de Acércate Más, de Mis Cinco Hijos, de Madrecita. Osvaldo Farrés compuso una conga para la campaña presidencial de Carlos Prío Socarrás, cuya letra decía: ahí viene la aplanadora, ahí viene la aplanadora, ahí viene la aplanadora con Prío alante y el pueblo atrás. Eso era lo que cantaban a finales de los años 40 los devotos de la candidatura del próximo presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás. Quizás sin saberlo, señoras y señores, quizás sin saberlo, conga a conga, los cubanos desencadenamos un huracán. Un huracán, pero ya no de vientos y de agua, sino de acontecimientos. De acontecimientos que han, bueno, que han asolado el país. Y en medio de ese huracán estamos. En medio de ese huracán estamos. Aunque las lluvias, tengo que decirlo, aunque las lluvias no relacionadas con él sigan llevando a mucha gente a soñar con los ojos abiertos, ¿no? A soñar con los ojos abiertos. Y está bien que así sea. Está bien que así sea. Amigos, estamos en el año 1927, escuchando al septeto habanero interpretar la chambelona tal y como se cantaba entonces. Efectivamente, señoras y señores, el Septeto Nacional en 1927, interpretando esa conga que media Cuba iba a cantar y de la que se apoderó nada más y nada menos que el Partido Liberal. El Partido Liberal. Una información interesantísima relacionada con la chambelona es la que ofrece, señoras y señores, Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, cuando reseña el viaje de la compañía disquera Víctor, de la compañía Víctor a Cuba a finales de 1916. En un libro de Cristóbal titulado Discografía de la Música Cubana, Cristóbal se refiere a la numeración. Escuchen esto, qué cosa tan interesante, ¿no? Cristóbal se refiere a la numeración asignada a las grabaciones hechas por la Víctor en ese viaje a Cuba en 1916 y dice lo siguiente. Al final de las anotaciones correspondientes al día 24 de octubre de 1916, aparece esta nota. Si los liberales ganan, se usará la placa número 1635. Repito, al final de las anotaciones hechas el día que se grabó esa chambelona, decía lo siguiente: si los liberales ganan, se usará la placa número 1635. Por esos días, hay que decirlo, la campaña política estaba en su apogeo. ¿Quiénes se disputaban la presidencia de la República? Bueno, el mayor general Mario García Menocal, candidato de los conservadores, que aspiraba a ser reelegido presidente, y su contrincante por los liberales, el abogado Alfredo Zayas, amigos. Curiosamente, en esa misma fecha, los líderes del Partido Liberal, Alfredo Zayas y José Miguel Gómez, llegan juntos a La Habana y son objeto de un recibimiento multitudinario del que participa la Orquesta La Chambelona. La Orquesta La Chambelona, dirigida por Rigoberto Leyva. Una orquesta que había llegado a la capital, como dije, a mediados de aquel mes de octubre, y que era la orquesta que iba a popularizar esta conga. Díaz Ayala, nuestro amigo, señoras y señores, Díaz Ayala, nuestro amigo, dice que los líderes del Partido Liberal, Alfredo Zayas y José Miguel Gómez, llegan juntos a La Habana. Pero agrega lo siguiente. Revela Díaz Ayala que el título de la canción correspondiente a la placa 1635 era La Chambelona y que ésta se escuchaba interpretada por Ramón Espígul y Lola Mayorga. La canción volvería a grabarse al día siguiente, pero interpretada por el coro Chambelón y probablemente por la orquesta de Rigoberto Leyva, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Cristóbal Díaz Ayala sospecha que la primera grabación de La Chambelona hecha por la compañía Víctor en La Habana el 24 de octubre de 1916 e interpretada por esos cubanos Ramón Espígul y Lola Mayorga era la que incluía la estrofa más popular de la canción. Aé, aé, aé la chambelona, aspiazo me dio botella y yo voté por varona. Y Cristóbal Díaz Ayala anota lo siguiente. Aspiazo era el candidato a la alcaldía de La Habana por el Partido Conservador. Varona era el candidato de los liberales. Botella, como todos ustedes saben, era un puesto o empleo público del que se cobraban los sueldos sin trabajar. Es decir, amigos, aunque Aspiazo me favoreció, es lo que dice esa estrofa, aunque Aspiazo me favoreció, yo voté por su oponente, yo voté por Varona. Las fichas descubiertas por Díaz Ayala revelan que la Víctor grabó dos versiones entonces de La Chambelona, pero que solo una de ellas podría ser difundida si ganaba el Partido Liberal. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Que una compañía disquera, la Víctor, en La Habana, en 1916, grabe dos versiones de La Chambelona. Pero una de ellas solo podía hacerse pública si el Partido Liberal ganaba las elecciones. Y el Partido Liberal ganó. Y por eso la estrofa donde se acusaba a Aspiazo de repartir botellas, se escuchó y se popularizó tanto en Cuba. Ahí, ahí, ahí la chambelona, Aspiazo me dio botella, pero yo voté por Varona. Y aquí tienen ustedes, señoras y señores, otra curiosidad. Una persona que recordaba con tristeza los días dorados de la chambelona era el poeta Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. ¿Por qué? Escuchen ustedes lo que Guillén escribió. Mi padre murió en el 17. Es decir, señoras y señores, al año siguiente de grabarse la chambelona. Mi padre murió en el 17, en la asonada de la chambelona, y dejó a mi madre con 6 hijos, de los cuales era yo el mayor. Fue una pelea terrible, pues, como los conservadores eran dueños del poder, con su más feroz caudillo, Menocal, en la presidencia de la República, nos negaron de inmediato la sal y el agua. Embargaron la imprenta que mi padre tenía y la utilizaron para editar sus propios periódicos. Durante mucho tiempo, dice Nicolás Guillén, la única entrada que mi madre recibió fue una pequeña pensión que le venía como viuda de mi padre, que fue soldado en la guerra del 95, es decir, soldado del Ejército Libertador. Ya ven ustedes cómo mientras se cantaba esta conga en Cuba, ¿verdad?, había gente que sufría las consecuencias de la realidad política del país. Y entre esas personas estuvo nada más y nada menos que el padre de Nicolás Guillén, el gran poeta cubano. Elio Robio, señoras y señores, investigador de la música cubana y autor de un diccionario de esta música, subrayó en algún momento la naturaleza multitudinaria de la conga. La capacidad de la conga como baile para aglutinar multitudes. Nada más socorrido, señoras y señores, que una conga para organizar una campaña política. ¿Verdad? Los candidatos querían convocar a mucha gente y al cubano siempre le ha gustado divertirse. La organización de una conga como parte de un mitin político garantizaba la asistencia a ese mitin de una multitud de gente. Elio Robio recuerda que la chambelona fue seguida por las masas liberales como un himno. Es decir, que aquellos políticos cubanos que identificaban sus campañas con una conga no lo hacían por frívolos. Sabían que cuando tenían una reunión popular y anunciaban que se iba a bailar una conga, el pueblo asistía.
Si llueve, que cautivas mi sentir, parece, porque cada gota en flor acrece tu presencia en mi vivir. La lluvia, su cadencia musical, la tierra olorosa de humedad penetra mi secreta soledad. Preludios, canciones, las sombras, el viento y yo siento.
Amigos, es Elena Burke, por supuesto, interpretando una canción titulada Y si llueve. Vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y enseguida regresamos con Mara, ustedes y los huracanes. Espérenlos.
Retiene en mi mente tu visión. Si llueve en mi canto, en la imaginación. Transparentan mi andar y tu reflejo.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¡Es el! No estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes, por supuesto, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Nino Bravo interpretando una canción titulada Es el Viento. Yamara está con nosotros en la línea telefónica, pero antes de darle la bienvenida, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez por su colaboración, nuestra productora, darle las gracias a Danilo Fuentes, a Danilo Fuentes, nuestro operador, y decirles a ustedes varias cosas. Recordarles que este programa se repite, se retransmite todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Decirles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, y escribirnos por Facebook aquellos que tienen acceso a él, ¿no? Quiero recordarles que nuestro correo electrónico, donde continúo recibiendo cartas hermosísimas, ayer recibimos varias, que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. No cesen de escribirnos. La semana que viene, por cierto, voy a leer estas cartas que acabamos de recibir y voy a leer, señoras y señores, algunas cartas que ustedes me han enviado por correo postal y que acaban de entregárseme. Cartas que ustedes han tenido la gentileza de escribirme a mano y de enviarme desde distintos lugares de la isla. La semana que viene yo voy a leer esas cartas que he recibido por correo postal y quiero instarlos también. Quiero instarlos a que me escriban a la dirección de Radio Martí. Solo tienen que poner en su sobre Orlando González Esteva, Radio Martí, P.O. Box 521-868. Repito, Orlando González Esteva, Radio Martí, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Me encanta recibir cartas por correo postal. Me encanta recibir cartas sobre papel. Así que escríbanme a esta dirección, que la semana que viene no solo voy a contestar los correos electrónicos que hemos venido recibiendo, sino también estas cartas hermosísimas que ustedes han tenido la gentileza de enviarme. Y recuerden también que Radio Martí continúa regalando un radio de onda corta a todos aquellos de ustedes que necesiten uno. Solo tienen que enviarnos a ese correo electrónico nuestro su nombre, su correo electrónico, su dirección postal y su número de teléfono. su número de teléfono. Es importante que nos envíen toda esa información. Pero bueno, ya Mara está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
Oye, yo creo que después de hablar tanto de huracanes, de hablar tanto de las relaciones del pueblo cubano con ellos, estamos en el deber tú y yo de exhortar a todos nuestros radioescuchas a estar consciente de su peligro, ¿eh? A tomar todas las precauciones imaginables ante una advertencia o ante un aviso de huracán.
Así es. Y como decías, Orlando, ante un anuncio de huracán no debemos darnos por desentendidos, ni suponer tampoco que si otros huracanes no nos hicieron daño, pues este tampoco va a hacernos.
No, no. Amigos, las consecuencias de un huracán, como decía anteriormente, pueden ser graves. Tan graves como impredecibles, ¿no?
Ajá.
Y siempre, siempre, ante un huracán es mejor precaver que tener que lamentar.
Ante todo en la vida.
Ya es cierto, es cierto.
Amigos, Orlando y yo tenemos una pequeña lista de recomendaciones difundidas por los expertos en estos fenómenos. Y antes de hablar de un huracán en particular, queremos compartir esa lista con ustedes.
Así es. ¿Qué debe hacer, señoras y señores, cada persona responsable ante una advertencia de huracán? Bueno, ante todo, esa persona debe prestar atención a los consejos de las autoridades locales y desplazarse a un lugar seguro.
Así es. ¿Eh? Lleven al interior de su hogar las cosas que el viento puede arrastrar. ¿Qué cosas son esas? Pues bicicletas, muebles de patio, macetas, todo tipo de objetos. ¿Y por qué? No solamente porque las pueden perder, sino porque pueden convertirse en proyectiles.
Así es.
Que pueden matar a otra persona que esté afuera y venga la bicicleta y lo tumbe.
Así es. O pueden golpear las ventanas.
Así es. ¿Eh?
Romper los cristales y dejar que el viento invada la casa.
Tienes razón.
Amigos, cierren las ventanas, puertas y contraventanas para huracanes. Si no tienen contraventanas para huracanes, por lo menos cubran las ventanas y las puertas con madera.
Así es, amigos. Y llenen también, si tienen un vehículo, si tienen un carro, llenen el tanque de gasolina antes de que llegue el huracán.
Comprueben, señoras y señores, que las pilas estén cargadas y almacenen alimentos enlatados, suministros de primeros auxilios, agua potable, es importantísima el agua.
Así es.
Agua potable y medicamentos.
Así es, porque el agua se puede contaminar cuando hay un huracán y entonces deben tener agua para tomar y para cocinar. Y también si no les aconsejan que salgan de su hogar, que lo desalojen, quédense adentro y quédense lejos de las ventanas.
Ajá. Tengan en cuenta siempre, amigos que nos escuchan, que el ojo del huracán es engañoso. Y no, sí. No significa que la tormenta ha pasado.
No.
La peor parte de la tormenta va a tener lugar después que el ojo del huracán pase por encima de sus casas y los vientos comiencen a soplar en dirección contraria.
Cierto. Y los árboles, arbustos, edificios y otros objetos solo afectados por los primeros vientos pueden ser afectados o pueden ser destrozados también por los vientos estos que llegan después.
Amigos, presten atención si hay alerta de tornados. Los tornados pueden ocurrir durante y después de haber pasado el huracán. Ubíquense, sitúense en el interior o en el centro de sus hogares, de sus casas, dentro de un closet, si es necesario, o dentro de un baño que no tenga ventanas.
Permanezcan lejos de los ríos, riachuelos y canales. Y si se encuentran con una carretera inundada, abandónenla y tomen otro camino. Y si se ven atrapados en una carretera inundada y las aguas empiezan a subir rápidamente a su alrededor, amigos, salgan de su vehículo y diríjanse a un terreno más alto.
Es tan importante, señoras y señores, que todos ustedes tengan presentes estas recomendaciones. Pero bueno, vamos a hablar, Mara, a partir de nuestra propia experiencia, a partir del huracán Andrés. Un huracán, como muchos recordarán, que azotó el sur de la Florida en 1992 y que nos enseñó, a Mara y a mí, a tomarnos muy en serio más en serio que hasta entonces la temporada ciclónica, ¿verdad?
Así es, Orlando. Hace 24 años, el 24 de agosto del 92, para ese entonces yo había alcanzado un pequeño sueño, que era que había conseguido un terrenito para servir de refugio a unos gatos abandonados que vivían en un parque y que yo alimentaba hacía 3 años. Yo compré el terrenito, compramos el terrenito en un grupo, entre un grupo, se desmontó el terreno, se cercó por completo, se construyeron jaulones enormes para que los gatos estuvieran dentro y no se fueran de allí, se construyeron casetas adentro de esos jaulones, y ya yo había llevado a esa finquita, vamos a llamarle, aunque es un terrenito, había llevado alrededor de 20 gatos, de los 60 y pico de gatos que había en el parque, y ya los había pasado
Mara,
a la finca.
Perdón, ¿y por qué había que sacarlos del parque? Insisto,
había que sacarlos del parque porque aquí hay algunas regulaciones en la que dicen que los animales, que los gatos son animales exóticos, que no son animales propios de la Florida.
Uh-huh.
Y entonces no pueden estar en parques federales ni condales. Entonces había que sacar a esos gatos de allí porque también la sociedad de amantes de las aves estaban protestando que los gatos se mataban a los pájaros. En realidad no, nosotros los alimentábamos todos los días y en muy raras ocasiones vi a un gato perseguir a un pajarito en ese parque.
Ajá.
Pero bueno, cuando yo ya tenía alrededor de 20 gatos en ese parque que había ido llevando poco a poco, porque estos gatos no eran gatos caseros,
uh-huh,
eran gatos que había que atrapar,
uh-huh,
para cambiarlos de lugar, para mudarlos, se presenta el aviso de huracán. Nos pasamos 2 días atrapando gatos de las que ya estaban en ese terreno y llevándolos para nuestra casa, donde iban a estar más seguros,
uh-huh,
más seguros porque la finca era un lugar totalmente al descampado.
Claro.
Entonces, me llevé todos los gatos que había en la finca, menos uno, menos Whisky.
Whisky.
Como la bebida.
Ajá.
Era un gato arisco, gris con rayas, y ese día, por la mañana, o en uno de los tantos viajes que di para traerlos para la casa, estaba nublado, pero no había ni una señal de que vendría huracán alguno.
Aunque sí sabíamos que venía, por supuesto.
Sabíamos que venía, pero no había señal. El cielo,
claro,
estaba un poquito nublado, pero no había ni un vientecito platanero, como diríamos nosotros. Bueno, pues ya de regreso, con los últimos gatos cargados, el carro de trampas y de jaulas para llevarme esos gatos para la casa, y con la tristeza de que Whisky se había quedado porque no se había dejado atrapar, yo le dejé el jaulón abierto por si había que huir, pues huyera para otro lado. Ya de regreso para la casa con los últimos gatos, vi a un amigo cerquero que estaba echando una cerca en un terreno muy cerquita. Y entonces dije, Dios mío, este hombre está loco, ¿cómo va a estar tirando una cerca el día que viene un huracán? Y entonces fui a donde estaba, le dije, óyeme, Raúl, ¿cómo es que tú estás tirando una cerca hoy? Vete para tu casa y cierra bien la casa y todo eso, que viene un huracán. Yo abrí la puerta para conversar con él.
La puerta del auto.
Ajá. Del auto.
Ajá.
Abrí la puerta, pero no me bajé, me quedé con la puerta abierta y hablando con Raúl. Bueno, pues estando hablando con Raúl y yo regañándolo porque estuviera haciendo eso un día como este, me saltó a las piernas un animal que nunca había visto. Era una perrita terrier blanca con una mancha negra en el ojo, terriblemente asustada,
uh-huh,
como de 25 libras, una perrita que yo en mi vida había visto. Esta perrita se instaló en mis piernas.
Dentro del automóvil.
Dentro del automóvil. Si yo no me había bajado, brincó del terreno, de aquel camino de tierra,
uh-huh,
a mis piernas y se quedó allí temblando. Bueno, pues así vino todo el trayecto, acurrucada en mis piernas, y durmió esa noche. No tenía dónde meterla, había traído ya tantos gatos de la finca, que la pusimos en el cuarto de la lavadora que está afuera de nuestra casa. No hay comunicación,
ajá,
entre el cuarto de la lavadora y nuestra casa. La puse ahí, le aseguramos la puerta con bloques y con cosas para que estuviera segura, pero bueno, durante el huracán no podíamos verla. Al día siguiente, cuando había pasado todo aquello y comprobamos que la casa estaba bien y que la pobre perra había sobrevivido uh-huh. en el cuartico de la lavadora en la noche, contra todo consejo me fui con una amiga al terreno, con mi amiga Gladys Alba.
¿Regresaste al terreno de donde habías sacado los gatos?
De donde había sacado los gatos. ¿Y por qué? Ay, porque me preocupaba whisky que se me había quedado allá. La calle Crom, que es una carretera que tiene de un lado un canal con unos enormes pinos y del otro lado tiene sembrados, la calle Crom estaba obstruida por esos pinos que se habían caído y habían caído sobre la carretera Crom, porque el aire obviamente había venido del este y los había echado contra sobre la calle Crom. Y entonces había que transitar por las siembras que estaban a los costados y que estaban inundadas en su mayoría. Entonces se veían, Orlando, colas de gente buscando galones de agua que la Guardia Nacional había llevado. La Guardia Nacional con sus camiones había llevado comida de lata, comida, agua potable, hielo. Estaban ofreciéndolos a todos los que llegaban allí, que vivían por esas áreas, porque esas áreas eran unas de las más afectadas por el huracán. Cuando llegué a la finca, y aún antes, cuando veía la vegetación cercana a la finca, toda la vegetación parecía arrasada por un fuego.
Estaba quemada.
Las plantas eran grises y negras, estaban quemadas, no solo tumbadas, sino quemadas. Había animales grandes, caballos y vacas, muertos por el camino.
Qué pena.
¿Por qué? Porque los pedazos de zinc de muchos de los techos de las casas habían sido como cuchillas afiladas.
Claro, claro.
Que mataron a muchos. Yo pensé, en realidad, que como el terreno tenía cerca de Pirles, que es esa cerca con esos muy fuerte, con esos huecos grandes, pues el aire había pasado por entre la
claro,
cerca
claro.
y no había tumbado la cerca. Pero lo que hablábamos anteriormente, los objetos grandes que volaron la habían tumbado.
Entonces se cayó por los golpes de los objetos que volaron con el viento.
Efectivamente, se cayeron y por los árboles que se habían caído. Estaba todo destruido, los jaulones, la cerca alrededor, y todo esto se había instalado 2 semanas antes, ¿ok?
Qué pena. Sí, qué pena,
las casetas de los gatos, todo esto estaba...
Estaba inundado el terreno, supongo.
Estaba inundado el terreno, yo caminé con mis botas a las rodillas y con el agua a media pierna. Bueno, y a whisky no lo encontré. Llamé, yo dije, ¿qué va? Whisky tiene que estar destrozado debajo de un árbol que se ha caído. Bueno, pues seguí yendo por 2 semanas al terrenito, todavía con el agua y el fango a media pierna.
¿Y los gatos ya los habías devuelto o todavía?
No, ¿qué va? Si estaba todo destruido en la finca.
Ah, claro.
No había seguridad ninguna para ellos. Y las casetas donde se iban a...
Se refugiaban.
A guarecer estaban todas tumbadas. Se tuvo que reconstruir todo aquello. Pero Whisky no aparecía. Y yo seguí yendo al terrenito con fango, con mis botas y con quien me quisiera acompañar. Tú fuiste en varias ocasiones a dejar comida cerca del jaulón donde yo había dejado a Whisky, con la esperanza de que si Whisky estaba vivo, que lo dudaba mucho, no se fuera lejos buscando alimento en otra parte, sino que se quedara por los alrededores. Pero al cabo de 2 semanas fui otra vez y cuando estaba poniendo comida sentí un maullido tan débil, un maullido que se me acercaba, y veo un gato lleno de fango, gris, mucho más flaco y lo más amistoso del mundo, restregándose contra mis botas de goma, y era Whisky, que estaba flaco, lleno de fango, pero que del gato arisco no quedaba nada.
El huracán lo amansó, lo domesticó.
El huracán lo amansó y vio en mí la salvación.
Claro, 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 no era bobo.
Yo creo que personalmente Dios compensó la pérdida económica de cerca, jaulones y albergues, porque todo se tuvo que hacer de nuevo, porque para mi satisfacción no solo sobrevivió Whisky, sino que se volvió manso, y aquella perrita que se me había subido.
¿Qué pasó con
ella?
Yo no recuerdo qué pasó con la perrita.
Le busqué una casa maravillosa.
¿De veras?
Encontré una casa para ella maravillosa. Y recuerdo que mi amiga María Elena y yo la fuimos a llevar a su nuevo hogar. Una casa maravillosa donde vivió por el resto de su vida. O sea que eso fue la buena parte. Pero, ¿qué pasó con los vecinos? Habían historias espeluznantes de los vecinos. El vecino que estaba inmediato a mi terreno, que tenía su casa allí, vivía con su esposa Juliana, nunca olvidaré el nombre.
Mara, antes de que sigas, estamos hablando, amigos que nos escuchan en Cuba y en otras partes, de una zona al sur de Miami.
Ajá.
Es una zona donde vive mucha gente pobre también.
Mucha gente pobre,
donde hay muchas cosechas, muchos terrenos sembrados, como dijo Mara, y donde hay también una nutrida comunidad mexicana.
Cierto,
¿verdad?
Porque está muy cerca de Homestead.
Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el trailer?
¿Qué pasó con mi vecino y con su esposa Juliana? Bueno, el vecino quiso quedarse en su finca, porque fue de los que dijo, no, yo creo que por aquí no va a pasar, y por ahí fue que pasó. No sé si fue un tornado lo que hizo esto o no, pero ellos vieron su techo volar. Ellos estaban adentro de su casita y vieron su techo volar. Y ellos quedaron a la intemperie. Mm. El aire comenzó a llevárselo todo. Mm-hmm. Buscaron el objeto más pesado que había en la casa, que fue el refrigerador.
Uh-huh.
Y detrás del refrigerador, poniéndose en contra de donde venía el aire, fue que se salvaron.
Mira eso.
Pero me enteré también que otros vecinos de la zona que se habían quedado viviendo en su tráiler, cuando siempre dicen que se vayan de los tráiler, bueno, se habían quedado viviendo en su casa móvil y el tráiler voló y fue encontrado como a los 10 días en una zona pantanosa cerca de los Everglades con los dos cadáveres adentro.
Es decir, que el huracán cargó con el tráiler.
Efectivamente. El huracán o un tornado.
Un tornado.
Puede haber
sido un tornado.
Cargó con el tráiler y con mis vecinos que estaban dentro y habían negado, no querían irse dejando sus posesiones y volaron y murieron con todas sus posesiones. Ahí había cuentos espeluznantes y yo recuerdo que un grupo de rescate de animales de Fort Lauderdale,
sí,
por donde el huracán no hizo tanto daño, vinieron como a los 5 días o algo así, porque se habían enterado de que había muchos perros y gatos, perros en su mayoría, abandonados, porque quizás los dueños se habían ido, habían dejado esas tierras y los perros se habían ido de la casa o se había roto la cerca y los perros habían asustado y corrido lejos, y entonces vinieron y me pidieron a mí que yo los llevara, que yo los acompañara por la zona, y efectivamente, ellos traían su auto y además un camión y jaulas, y recogimos varios perros que los pudieron coger y los llevaron para Fort Lauderdale para buscarles hogar y para salvarlos, porque allí no había... Yo recuerdo que una amiga mía, Sally Matlock, una americana, se instaló con un tráiler más al sur de donde estaba mi finca.
Ajá.
Y estuvo brindando comida de gato y de perro, su organización, comida de gato y de perro a todos los residentes de aquella zona que tenían animales y no podían salir de allí a buscar comida o todo lo habían perdido. Y yo recuerdo también que una amiga mía, que vivía un poco más al oeste que yo, que también se quedó en la zona, se inundó su terreno totalmente. Y un día, ya después de aquello, la llamé y le dije, Subo, ¿qué puedo hacer por ti? Me dice, bueno, tráeme algunos groceries.
Uh-huh.
Entonces yo cargué mi carro con todo lo que ella me pedía, me mantuve dice, yo te espero en la esquina tal. Y para mi sorpresa, cuando llegué a la esquina muy cerca de los Everglades y muy cerca de mi finca, llegué a la esquina donde Sue me había pedido que le encontrara, veo que viene un botecito por una calle totalmente que era un canal.
Ay.
Y allí venía Sue en su botecito
remando.
Remos a buscar los groceries que yo le había llevado a ella y a sus animales.
Porque claro, la inundación duró muchos días, ¿verdad?
Muchos días.
Y yo recuerdo, Mara, la falta de electricidad en la ciudad donde vivimos nosotros, ¿no?
Yo no sé, Orlando.
Cuántos días estuvimos sin electricidad, los restaurantes y los comercios cerrados todos, ¿no? Había que hacer largas colas para conseguir hielo en
Muy
Miami,
cierto.
¿No?
Y también las autoridades estuvieron repartiendo hielo, pero no daban abasto, no daban abasto porque todo el mundo tenía cosas que tenían que mantener en el frío porque si no se echaban a perder.
Así es. Amigos, realmente un huracán es algo terrible. Aquellos que vivimos en las Antillas, en el Caribe, sabemos lo que un huracán es. Pero hay gente que no ha experimentado uno y tiende a suponer a veces que uno exagera, ¿no? Que uno exagera o que es difícil que un huracán azote el lugar donde uno vive. No importa. No importa lo que usted piense, créanos. Si se anuncia un huracán, tomen todas las precauciones posibles y obliguen a sus vecinos y a sus seres queridos a imitarlos, ¿no?
Así es, Orlando.
Yo recuerdo que cuando yo salí después del huracán Andrés a la calle y tuve la osadía de tomar el automóvil para dar una vuelta y me enfrenté con los cables eléctricos tirados sobre el suelo, los árboles enormes desarraigados, los charcos de agua y el silencio que había en la ciudad, yo me sentí sobrecogido.
Y recuerdo que también frente a nuestra casa cayó un árbol enorme y sentíamos los pío pío de unos pajaritos que habían quedado atrapados. Su nido les había caído el árbol arriba y creo que no me acuerdo si pudimos salvarlos o no.
Así es.
Qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Ay, qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar. La cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no va. Con la cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no va. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Dame la cuenta que yo no trabajo más. Dame la cuenta que yo no trabajo más. Aragán.
Y así, señoras y señores, con el sexteto Ecos del Tívoli, vamos a poner fin al programa de hoy y con él al tema de los huracanes, Mara.
Amigos, nada de congas hasta que pase la temporada. ¿Bien?
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Si no trajiste paraguas, ahí tápate con papel. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Pedrito, no bailes solo. Que va a caer ahorita.